Profesor. Bien, vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Tengamos aquí una meditación para que nos sentemos a los pies del Señor para tomar el pan y el vino. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vamos a orar. Padre, nosotros ahora te rogamos que tu Espíritu Santo continúe manifestándose entre nosotros en esta noche, especialmente ahora a través de la exposición de tu palabra en este tiempo, de meditación en la misma. También te pedimos por el pan y el vino que vamos a tomar para que nos dé una conciencia clara acerca de la obra vicaria de Cristo en favor de nosotros. Oh Padre, porque tú dices en tu palabra que el que come y bebe indignamente el vino y el pan, juicio come para sí. Por ello te rogamos que nos dé discernimiento acerca de esa obra maravillosa que Cristo llevó a cabo, porque sabemos que lo hizo en favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. A la pregunta, ¿qué es Dios? Por lo menos hay tres versículos en la Biblia que responde a esa pregunta, ¿qué es Dios? En Juan capítulo 4, verso 24, la Biblia dice que Dios es espíritu. En Primera de Juan 1:5 también se dice que Dios es luz. Y en tercer lugar, en Primera de Juan 4:16, como vimos, también se afirma diciendo Dios es amor. Las primeras dos declaraciones o las primeras dos respuestas a la pregunta ¿qué es Dios? Encontramos que ambas respuestas, Dios es espíritu, Dios es luz, hacen referencia a Dios mismo, al ser de Dios, a la naturaleza y a los atributos de Dios. Ahora, la tercera respuesta a esta pregunta, ¿qué es Dios? Es una pregunta que se hace, es una respuesta que se hace para hablar acerca de lo que Dios es para nosotros. Dios para nosotros es amor. En sí mismo Dios es luz. En sí mismo Dios es espíritu. En sí mismo Dios es amor. Amor para con nosotros. Como podemos notar, el sujeto de esta proposición que hace el apóstol es Dios. Aquí cuando se habla de Dios, obviamente se está refiriendo a la Santa Trinidad. Se nos está diciendo que Dios el Padre es amor, que Dios el Hijo es amor y que Dios Espíritu Santo es amor. El predicado de esta proposición nos indica, como bien lo expresa el texto, que Dios es amor. Es una expresión que denota el carácter de Dios en relación con nosotros, en relación con cada uno de los hombres y mujeres que forman el pueblo de Dios. Y nosotros, hablando de la iglesia, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Ven cómo esta frase básicamente detalla la relación que Dios tiene con nosotros. Él es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Dios, en sus atributos, en cada uno de ellos, podemos afirmar que es un Dios de amor en su relación con cada uno de nosotros. Cuando leemos la Biblia, podemos notar que su sabiduría no es otra cosa que Dios infinitamente sabio. Su poder no es otra cosa que el poder infinito de Dios. Su justicia lo revela como el Dios infinitamente justo, y el amor lo revela a Él como el Dios infinitamente amoroso. ¿Qué es lo que nos enseña esta doctrina a nosotros cuando nos declara que Dios es amor? Bueno, el amor, primero que nada, es el atributo de Dios que más se nos ha revelado en la Biblia. Y la razón por la cual encontramos que el amor es el atributo que más se ha revelado de Dios en la Biblia, la encontramos en el hecho de que Dios tiene una disposición majestuosa para comunicarse continuamente a sí mismo, a su pueblo. Dios se comunica con su pueblo de manera continua, y naturalmente el amor es el lenguaje por excelencia por el cual Dios se comunica con su pueblo, con el cual Dios habla con su pueblo. Todo lo que Dios habla con su pueblo no es otra cosa que una revelación del amor de Dios para con nosotros. Por eso podemos concluir que toda la Biblia es un manual. Es un manual donde Dios habla, comunica, revela el amor que Él ha experimentado, experimenta y experimentará en favor de cada uno de nosotros. Por eso podemos argumentar diciendo que el amor es el atributo dominante en el ser de Dios. Es el atributo prevaleciente en el carácter y la naturaleza de Dios. La Biblia no dice que Dios sea misericordia, ni dice que Dios sea justicia, ni dice que Dios sea santidad, ni dice que Dios sea poder, tampoco dice que Dios sea sabiduría, pero sí dice que Dios es amor. Él es amor. Por eso podemos llegar a la conclusión de que el amor es la máquina que pone todos los demás atributos de Dios en movimiento. Cada atributo de Dios que se mueve en favor de nosotros, lo mueve la mano del amor de Dios que viene en nuestro auxilio, que viene a servirnos, que viene a ministrarnos en las diferentes circunstancias en que nos encontramos. El amor es la máquina que pone todos los demás atributos de Dios a trabajar por nosotros y para nosotros, continuamente, mis amados hermanos. Fue el amor de Dios lo que puso la sabiduría infinita de Dios a trabajar para idear el plan eterno de nuestra redención, de nuestra salvación. Fue el amor de Dios lo que puso en marcha el poder de Dios para ejecutar el plan de nuestra redención. Fue el amor de Dios lo que puso en marcha los sentimientos compasivos de misericordia, bondad y gracia en favor de cada uno de nosotros. Fue el amor de Dios lo que dio el don de Cristo como nuestro Redentor y Salvador. Por eso, amados hermanos, podemos decir que el amor de Dios es el brazo omnipotente que pone en movimiento todos los atributos de Dios para nuestra edificación y para nuestra bendición temporal y eterna. ¿Qué fue lo que abrió el Mar Rojo para Egipto? Para Israel escapar de Egipto o de los egipcios. ¿No fue la mano del amor de Dios? ¿Qué fue lo que trajo las plagas sobre los faraones de los egipcios o sobre el faraón egipcio? ¿No fue la mano misericordiosa movida por el amor de Dios en favor de su pueblo? ¿Qué fue lo que trajo el maná al desierto para sustentar a Israel en medio de aquella pavorosa desolación en que ellos viajaban? ¿No fue la mano misericordiosa del amor de Dios la que intervino para proveer no solamente maná, sino también codornices y una fuente de agua que les seguía continuamente? Podemos decir, mis amados hermanos, que todo cuanto bien tenemos proviene de la fuente del amor de Dios. Cada gota de bien que recibimos en esta tierra, lo recibimos porque el amor de Dios mueve cada atributo de Dios para hacer posible que eso suceda en nuestras vidas. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios permaneció oculto bajo el velo de la ira y la justicia de Dios hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje que leímos no aparece en ninguna página del Antiguo Testamento. Apareció en las páginas del Nuevo Testamento una vez que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hubo venido a esta tierra y revelado la cara oculta del amor de Dios en favor de nosotros. Ahora, ¿por qué decimos que Dios en Cristo es un Dios de amor? Amados hermanos, Dios en Cristo es un Dios de amor. Dios en el que se revela en el Nuevo Testamento es un Dios de amor. El Dios que se revela en el Antiguo Testamento es un Dios de amor, naturalmente. Por eso no consumió a Israel. No una vez, sino un millón de veces, cada vez que este pueblo se obstinaba. Hermano, ¿pero qué es lo que más se destaca en ese contexto de Israel en el Antiguo Testamento? La paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, lo que vemos que más se revela del carácter de Dios es su amor, su amor. Cada página del Antiguo, del Nuevo Testamento habla de manera pródiga y detallada, aplicativa, de ese amor de Dios en favor de nosotros. Amados hermanos, Dios en Cristo es un Dios de amor. ¿Por qué? Bueno, porque en Cristo Dios es un Dios de paz que nos reconcilia con Él. Por eso en el Nuevo Testamento Dios es un Dios de paz. Y es un Dios de paz porque vemos que a través de Cristo Él nos reconcilia consigo mismo. Segundo a los Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Dios cuando nos reconciliaba con Él? En Cristo. Por eso podemos afirmar que en Cristo Dios es un Dios de amor. Fuera de Cristo, Dios no es un Dios de amor, es fuego consumidor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Romanos 5:10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Y afirma, por la muerte de su Hijo. En Cristo, Dios es un Dios de amor para con nosotros. Porque a través de Cristo alcanzamos la paz que produce nuestra reconciliación con Él. Él proveyó y recibió la fianza de nuestro rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. ¿Y cuál es la base sobre la cual Él tiene misericordia de nosotros para proveer y recibir la fianza que nuestros pecados y culpa debe de pagar? ¿Cuál es la base? El amor. El amor. El amor que en Cristo Jesús Él nos ha dispensado, mis amados hermanos. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Él es el Dios no solo de la reconciliación, sino también el Dios de las promesas. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Él es el Dios de las promesas. Si consideramos a Dios revelado en la ley, lo veremos en abstracto. ¿Y qué encontramos allí? A un Dios amenazante, a un Dios vengador. Pero cuando lo vemos en la faz de Cristo, Él es un Dios prometedor. Prometedor. Segunda los Corintios 1:20 nos dice que todas las promesas de Dios están, ¿dónde? Dice ahí, en Cristo. Todas las promesas de Dios están en Cristo, en el sí y en el amén. Dios es un Dios de promesas extraordinarias para con cada uno de sus hijos. Siempre que te encuentres con alguna promesa en la Biblia, sea una promesa de gracia o sea una promesa de gloria, sea una promesa de paz o una promesa de perdón, sea de la índole que sea la promesa, la podemos reclamar si estamos en Cristo Jesús. Porque en Cristo Dios es un Dios de amor, en cuyo amor nos ha hecho grandísimas y extraordinarias promesas. Toda promesa que está en Cristo Jesús es para nosotros. No hay promesa que esté hecha por la mano de Dios que no sea literalmente para todo aquel que crea en Cristo Señor y Salvador nuestro. todo quien está en Cristo es el destinatario de esas promesas. Y por ende puede con toda libertad apropiarse de ella y reclamarla. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo es un Dios que promete. Y lo que promete, lo cumple. Por eso Él afirma diciendo, todas las promesas de Dios están en Cristo. Dice, en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Todo lo que sea una promesa de Dios escrita en la Biblia ha sido escrita en Cristo. ¿Y para quiénes son esas promesas? Para los que están en Cristo. Ellos son los destinatarios de esas promesas. Los que están en Cristo. En amor, Dios ha dado esas promesas. Uno de los salmos que más me fascinan a mí es el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y por ese hecho, nada me faltará. Nada me faltará. Ahora, esa palabra, esa expresión, nada me faltará, comprende la vida entera del hombre que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo. Cada necesidad particular que experimentamos en nuestra alma o en nuestro cuerpo tiene de Dios la garantía de una promesa inmutable para el bien espiritual y eterno de nuestras almas. Dios en Cristo es un Dios de amor, porque en Cristo Dios es un Dios de promesas. Promesas que son inmutables, promesas que son fieles, que son verdaderas, promesas que se cumplirán en esta vida. Y amados hermanos, si no la vemos que se cumplan aquí, se cumplirán después de que partamos de esta tierra. Porque Dios tiene no 40 o 50 años para cumplir una promesa. Él tiene toda la eternidad para cumplir todo lo que ha prometido al pie de la letra, sin que falte nada para cumplirse. Es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad, hermanos. Dios tiene toda una eternidad para cumplir absolutamente y al pie de la letra todo lo que ha prometido. No importa lo grande que sea, lo exaltado que sea, lo sublime que sea, lo extraordinario que sea, Él tiene toda la eternidad para cumplir lo que ha prometido. Y no solamente tiene toda la eternidad, tiene todo el poder para hacer lo que dice que hará. Yo puedo prometer muchas cosas y generalmente la prometo con la esperanza de poder cumplirla, pero ahí llega el pero. Pero, hermano, pero en Dios no hay pero, porque en Él no hay limitaciones circunstanciales como las que experimentamos nosotros a la hora de cumplir con lo prometido. Yo te voy a pagar, pero si consigo lo cuarto, tengo la intención de pagarte, pero hay un pero siempre. En Cristo Dios es un Dios de amor, porque en Cristo Él está sentado, mis amados hermanos, en un trono de gracia. En un trono de gracia, en amor, donde Él siempre está disponible y dispuesto para nosotros. Y eso revela la magnimi, ¿cómo se dice? Es difícil esa palabrita. La bondad, la compasión, la misericordia, la gentileza del Señor en favor de nosotros. En Cristo Dios es un Dios de amor, porque en Cristo Él está sentado en un trono de gracia para revelarse como un Dios de amor en favor de nosotros. Vemos en la Biblia que Dios tiene por lo menos tres tronos donde su majestad se sienta. Uno es el trono de gloria, otro es el trono de justicia y un tercero es el trono de gracia. Tres tronos tiene Dios. Se ve en la Biblia claramente. El primero, el trono de gloria, es tan brillante, dice un puritano, que deslumbra los ángeles, los ojos de los ángeles, y se cubren el rostro con sus alas cuando se acercan a él. El segundo es su trono de justicia. Está vestido de roja venganza cuando se sienta en ese trono. Y es tan terrible que los santos santísimos tiemblan al contemplarlo y por eso exclaman diciendo: si tú, Señor, te fijaras en las iniquidades, ¿quién se levantará? Ningún viviente será justificado delante de ti. ¿Y por qué no podemos estar delante del trono de gloria ni del trono de justicia? Porque allí pereceríamos inmediatamente. De ahí que en ningún pasaje de la Biblia se nos llama a que nos presentemos delante de Dios cuando Él está sentado en el trono de gloria, porque moriríamos fulminados por esa gloria. Tampoco se nos llama a que nos presentemos al trono de justicia, porque si nos paramos ahí, ¿a dónde nos enviarían? Al infierno. Por eso continuamente se nos llama a que nos presentemos cuando vamos delante de Dios, no al trono de justicia, no al trono de gloria, sino al trono de la gracia. Yo espero, después que termine mi caminar aquí, llegar al trono de gloria para conocer algo de los destellos de esa gloria de Dios. Del trono de justicia, yo no me siento tan animado todavía, pero me imagino que después que cruce la puerta de Canaán la celestial, que este cuerpo de muerte se haya quedado atrás, ya los vestigios del pecado remanente habrán quedado atrás, y como resultado de eso, no habrá para mí cortinas que me impidan accesar a los diferentes tronos donde se sienta la majestad de nuestro Redentor. Hebreo 4:16 nos invita diciendo: acerquémonos pues confiadamente. ¿Dónde? Al de justicia, al de gloria. No dice al de gracia. Al de gracia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y esta palabra socorro de qué habla? De las necesidades perentorias que tenemos. ¿Cómo nos podemos acercar a ese trono? Confiadamente. Ahora, ¿por qué? ¿Qué nos debe de motivar a acercarnos con confianza a ese trono? El amor. En Cristo Dios es un Dios de amor, mis hermanos. Es un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Finalmente, en Cristo Dios es un Dios de amor, porque en Cristo Él se da a sí mismo a su pueblo. En Cristo Dios se da a sí mismo a su pueblo, y eso obviamente lo revela a Él como un Dios de amor, como un Dios de amor para con nosotros. En Jeremías 32:38 dice él: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en 2 Corintios aparece la aplicación de esta palabra de Dios en la revelación del Nuevo Testamento. 2 Corintios 6:16: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las mismas palabras de Jeremías, aplicada por el apóstol Pablo a la iglesia del Señor. En Cristo, Él nos permite que los reclamemos a Él como nuestro Dios. Y hermano, eso es un privilegio. Poder reclamar a Dios como nuestro Dios es un privilegio extraordinario. Es un privilegio magnífico. Es un privilegio singular que pocos en este universo donde habitamos tienen el privilegio de disfrutar. En Cristo Él nos permite, por su gracia, que los reclamemos como nuestro Dios. Pero observe que no solamente tenemos derecho a reclamarlo como Dios, sino que en Cristo también Él nos reclama como su pueblo. ¿Ven allí la conjugación del reclamo? Yo lo reclamo como mi Dios y Él me reclama como su pueblo. ¡Qué privilegio tenemos como miembro de Iglesia Bíblica de la Trinidad! El que creó los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, es nuestro Dios. Y cada uno de nosotros, miembros de su pueblo, pueblo a quien Él le ha concedido vida eterna y una morada eterna para vivir esa vida eterna que por la gracia les ha concedido. Dice alguien: dichosa el alma que es capaz de decir con la voz de la fe: este Dios es mi Dios por los siglos de los siglos, y Él será mi guía hasta la muerte. Génesis 48:22. Este Dios es mi Dios. Note bien, no por una semana ni por dos o tres años. Es mi Dios por los siglos de los siglos. Y amados hermanos, eso significa que cuando haya pasado un siglo de su muerte en esta tierra, Él seguirá siendo su Dios, porque usted está viviendo una vida eterna para que Él siga siendo su Dios. Cuando hayan pasado 500 siglos, 1000 siglos de su partida de esta tierra, Él seguirá siendo su Dios, porque usted estará vivo, viviendo y disfrutando del hecho de que Dios es su Dios. Este es Dios, este es mi Dios por los siglos de los siglos, y Él será mi guía hasta la muerte. Ese pasaje es extraordinario, hermanos. Tremenda promesa. apropiate de ella, porque en Cristo es para ti. En Cristo esa promesa es para nosotros. El Salmo 103, 1 al 5, revela la expectación del corazón de David, que derrama su alma en alabanza a Dios al contemplar el amor de Dios con que le había amado y bendecido. Por eso él exclama: alma, alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados. Él sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. Te cubre de amor y de compasión. Él colma de bienes tu vida. Te rejuvenece como a las águilas. Amados hermanos, es abundante el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Que Dios nos conceda atesorar ese amor de Dios, que nos afirma la Biblia, ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido derramado en nuestros corazones. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Es eso una realidad en tu vida? Nosotros lo hemos conocido. Lo hemos experimentado en nuestro diario vivir desde el momento mismo en que le entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Crees en el amor de Dios? Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿qué resultado tendrá? Permanece en Dios y Dios permanece en Él. Hermanos, vamos ahora a tomar ese pan que representa el pan del amor de Dios. Vamos a tomar el vino que representa el vino del amor de Dios, que en la sangre de Cristo fue vertida para limpiarnos. El pan representa su carne triturada, machacada para expiar nuestros pecados, para pagar la culpa del pecado. La sangre representa la gracia de Dios que se aplicó para limpiarnos de la mancha y de la culpa del pecado. Por eso, hermanos, la sangre y el pan representa cabalmente la vida, la obra y el ministerio redentor del Señor Jesucristo. Cuando comemos el pan, estamos diciendo: yo creo en el amor de Dios. Cuando tomamos el vino, estamos diciendo: yo creo en el amor de Dios. Creo que Él perdona todos mis pecados. Creo que Él sana todas mis dolencias. Creo que Él rescató del sepulcro del pecado mi vida. Creo que Él colma de bien toda mi vida. Creo que Él me rejuvenece como las águilas. Que Dios nos rejuvenezca en esta tarde, hermanos, en el amor. que haga ese amor más joven en nosotros. Que experimentemos no un viejo amor, sino un nuevo amor. Un joven amor lleno de brillo y de fortaleza. No es lo mismo, hermano, la fuerza de uno de 70, 80, que uno de 18, de 20, 25, 30. No es lo mismo. Entonces, que Dios nos dé esa, que nos renueve ese amor, como las águilas. Pluma nueva para volar más alto. Pluma nueva que nos dé para volar más alto en las alas del amor. Señor, te damos gracias ahora por el pan de tu amor que nos ha dispensado a través de la persona y de la obra de Cristo, para hacer posible nuestra salvación, para hacer posible nuestra resurrección de entre los muertos, para hacer posible que experimentemos novedad de vida en Cristo nuestro Señor. Gracias por el don de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por hacernos morada de Dios en el Espíritu. Y gracias especialmente por cada promesa que has cumplido hoy, cumple y mañana cumplirá en favor de nosotros. Porque tú eres un Dios de amor que nos ama y que atenderá continuamente a nuestras súplicas cuando acudimos a tu trono de gracia, que no es otra cosa que un trono de amor para dispensarnos bien a nosotros. Te pedimos que nos conceda luz y entendimiento cada día para crecer en el discernimiento del amor de Cristo en favor de nosotros. Danos cada día un mayor discernimiento espiritual para crecer en el conocimiento de la revelación del amor de Dios en favor de nosotros. Oh, bendícenos con esto. Te lo pedimos para tu gloria en el bendito nombre de Jesús.